Aquí estamos, cuidando la salud de nuestras comunidades. Un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo. Con la participación de COLEFOM, especialistas de México y de Estados Unidos, así como expertos de las Universidades Nacional Autónoma de México, de Guadalajara, Iberoamericana, del Instituto Nacional de Psiquiatría y Promotoras con Alma. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio dedicado al bienestar emocional de nuestra comunidad latina en Estados Unidos. Soy Xochitl Castañeda, coordinadora de la Comisión de Salud del COLEFOM. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos enfrentar algunos problemas en caso nos deporten. Tenemos con nosotros el día de hoy nuevamente a nuestra querida Shoshana y a Diana Vázquez de Otros Dreams en Acción. El retorno trae sus propias dificultades. Regresar a un lugar que dejaste hace años, a veces sin quererlo, puede sentirse como llegar a un sitio conocido y extraño al mismo tiempo. Diana, cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido lo más difícil durante esta etapa de tu retorno?
Hola, Xochitl. Nuevamente saludar a la comunidad que nos está escuchando de aquel lado. Y pues comenzar a contar un poquito la respuesta a esta gran pregunta. Respondería brevemente que múltiples partes del retorno al país han sido difíciles, porque el retorno muchas veces inicia desde Estados Unidos, pasa por el proceso de decidir llegar a México, pero no solamente son unas cuantas semanas, sino que el retorno puede durar años. El poder integrarnos esta historia nuestra y continuar nuestro proyecto de vida. También comenzaría a decir que puede traer muchos retos si en principio no se habla del retorno. Este proceso puede quedar silenciado por mucho tiempo y ante eso se pueden juntar muchas emociones. Y eso puede causar otro tipo de problemas, pues no poder comprenderse a uno mismo, a lo que está pasando, puede ocasionar otro tipo de situaciones. Por eso es importante hablar de esto con personas de confianza y siempre, eso recomiendo, a tu ritmo. Una parte muy difícil ha sido enfrentar la estigmatización y la discriminación en México. El retorno lleva décadas sucediendo. Entonces, poder comprender que esas emociones de tristeza, culpa o vergüenza tienen que ver también con una serie de omisiones de las autoridades mexicanas. Y por otra parte, que no lo habíamos hablado del todo en la familia o en la comunidad a la que pertenezco. Llevo muchos años poder comenzar a hablar de la crueldad en la que también nos movilizamos y que cada uno tenía su particular manera de vivirla. No lo hablamos claramente y me parece muy importante que se pueda empezar a comunicar, ya sea a través del habla o incluso bajo las herramientas que nos brindan otras actividades culturales o artísticas. Darse ese permiso de explorar más esa parte profunda, dolorosa y llena de emociones. Para mí, permite nutrir la tierra interna. Mientras que también entender que no se han generado proyectos o programas públicos que comprendan que la migración de retorno no es un proceso lineal, sino que es de largo tiempo y con implicaciones intergeneracionales, no solo de unas semanas, pues toca cada esfera de tu vida, porque para muchos, Estados Unidos fue la tierra en la que hicimos vida, proyectos económicos, familia, historia, comunidad. Fue nuestra casa, estaban nuestros amigos, nuestros lugares, y abruptamente todo cambia, porque ahora estás en tierra desconocida. Entonces, es una experiencia que puede conllevar años el poder comenzar a integrar cada parte de lo que corresponde a la deportación y al retorno forzado, y que cada etapa del proceso, es importante subrayar, es válida. La reorganización de tu proyecto de vida, de tu cotidiano, de volver a tejer vínculos con las personas a tu alrededor, el sentirte parte de un lugar, porque la realidad es que México aún tiene enormes desafíos para atender la relación con la diversidad que persiste, vive en este territorio. El acceso a derechos sigue siendo un desafío constante, una lucha por la vida. No nos es ajeno la discriminación y el racismo que viven múltiples comunidades, y las personas migrantes de retorno también hablamos otras lenguas, además del español o el inglés. También formamos parte de la comunidad LGBTIQ+. También hay niñeces y adolescencias, mujeres y varones en diferentes momentos del ciclo de la vida. Entonces hay mucho que trabajar para saber su particular experiencia y cómo navegamos desde la dignidad este retorno. Entonces, no podría hablar por todos, pero para mí fue el entender que la precariedad y la sobrevivencia no era una normalidad, sino que es resultado de la ausencia de proyectos y programas públicos. Se debía que las autoridades no estaban hablando tampoco del tema, y hasta la fecha no se hacen responsables del proceso que implica la migración de retorno en lo que les corresponde. Los desafíos que la comunidad presenta son enormes aún. Desde el acceso al derecho a la identidad y los documentos jurídicos, los más básicos, INE, acta de nacimiento y CUR, el acceso a educación y la revalidación de estudios, la salud también es un desafío enorme, pensando también en una forma de entender la salud que también integre la salud emocional y la salud física. Los retos enormes que aún tenemos en materia de acceso a trabajo digno y vivienda. Porque si no podemos obtener documentos de identidad en México, seguimos en condiciones de indocumentación. La ironía resulta en eso, que aún regresando al país de origen, no es que inmediatamente sea ciudadano mexicano, mexicana o mexicana, porque no tienes familiaridad con lo que es México en el presente. Y eso causa mucha frustración, mucha confusión en quienes pasamos por este proceso. Además, agregamos que las autoridades no facilitan la emisión de documentos, aún sabiendo que la comunidad ha vivido violencias graves y tortura. Es inaudito que trámites que debieran ser sencillos causen tanto dolor en la vida de las personas. Entonces, no podría decirles un plan resumido para poder dar ese retorno, pero sí algunas recomendaciones y desafíos que aún tenemos como comunidad hasta el día de hoy. Entonces, para mí fue una pregunta compleja para comenzar a contestar, pero les comparto esto brevemente que ha resultado de mi experiencia y de estos años que he ido acompañando a la comunidad.
Ay, querida Diana, gracias por compartir esto. La verdad es que es el día a día de muchas personas y lo que describes es exactamente lo que están viviendo familias enteras en este momento. Esa sensación de estar en alerta todo el tiempo, de no poder bajar la guardia. Sabemos que hay muchas cosas que se escapan a nuestro control, definitivamente. Pero si alguien está viviendo con miedo, con la posibilidad de ser deportado o deportada, hay algo, por mínimo que sea, que nos recomiendes hacer para disminuir este sufrimiento. Y tengo aquí la voz también de una persona que nos ha estado acompañando por mucho tiempo, y quiero saludar nuevamente a la doctora Shoshana Berenson del Instituto Nacional de Psiquiatría de México, Ramón de la Fuente Muñiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Shoshana.
Pues hola nuevamente, Xochitl, y al contrario, gracias por invitarnos nuevamente a estar aquí. Y pues como nos ha contado Diana, ¿no?, que claramente nos explicó cómo el retorno pues es muy complicado y no es de unas semanas, es un proceso largo, y que algo importante que nos decía es que puede ser impactante hasta en las generaciones que siguen, no solamente el que migra. Y pues obviamente este retorno implica múltiples pérdidas simultáneas. Pierdes tu proyecto de vida, pierdes la estabilidad que tenías en Estados Unidos, pierdes muchas veces la cercanía con la familia. Sabemos muchos casos en que quedan divididas las familias, pierdes redes de apoyo. Es decir, hay una serie de duelos que es normal que te sientas abrumado, triste, enojado. Y pues como cualquier duelo, necesita tiempo. Y un error común es intentar resolver todo de inmediato, lo que suele generar frustración, sensación de fracaso y agotamiento. Como bien nos decía Diana, pues no es de dos semanas, y entonces si tomamos una actitud de ahora tengo que solucionar, ¿qué hago ahora que estoy otra vez en México? ¿Cómo soluciono todo? Pues no vamos a poder avanzar. Una estrategia muy útil es enfocarse en pequeños pasos, en ir entendiendo y reconociendo qué podemos hacer ahora que estamos de retorno. Y, por ejemplo, en lugar de que pensemos cómo puedo rehacer mi vida por completo ahora que estoy aquí en México, se puede cambiar a qué puedo hacer hoy. Puedo hacer algo sencillo que sea realista y que sea útil. Por ejemplo, hoy puedo hacer una llamada a alguna persona que está aquí en México, que a lo mejor tuvo la misma experiencia y podemos compartir lo que estamos viviendo. O hoy puedo buscar información sobre un tema en específico. ¿Qué puedo hacer para tener un documento que me permita identificarme? Todos ellos son pequeños pasos, pero que llevan a lograr objetivos. ¿Y cómo ven si lo practicamos ahora? Vamos a pensar, aquellos que están en Estados Unidos, que si estuvieran pasando por esta situación, pensaran qué es lo que les preocupa en este momento. Y si nos escuchan migrantes mexicanos que ya han sido retornados, pues también piensen en un pequeño problema que es el que más les preocupa en este momento. Solo uno, piensen solo en uno. Sabemos que tienen muchísimos, pero piensen en uno. ¿Ya lo tienen? Ahora pregúntense, ¿qué parte de este problema está en mis manos? Y de eso que está en tus manos, ¿cuál es ese paso más pequeño que podría dar hoy o mañana? No el que resuelva todo, solo el primero. Ese ya es un gran paso. También puede ayudarte a hacerte preguntas como, ¿cuál es el problema que trato de resolver aquí? ¿Qué parte del problema está en mis manos? ¿Qué es lo más importante en este momento? ¿Qué recursos tengo? Las redes, recuerden que las redes sociales, si que verán en el último capítulo, son muy importantes y también es un recurso muy importante. ¿Cuál es el primer paso que puedo dar? Estas preguntas y hacer estos pequeños pasos nos ayudan a recuperar un poco de control. Recuerden, no tienen que resolver la vida hoy, solo dar el siguiente paso. Y hablando de pequeños pasos, una herramienta concreta que hemos desarrollado en el Instituto Nacional de Psiquiatría es el programa Aquí Otra Vez, De Frente al Retorno. Es gratuito y funciona por WhatsApp. Recibes mensajes con información práctica, hábitos saludables y ejercicios de autocuidado. Son exactamente ese tipo de pasos pequeños, pero útiles de los que hemos estado platicando. Es como tener un acompañante en el celular o en el bolsillo. Y puedes inscribirte, solo tienes que inscribirte, es totalmente gratuito, en el número 56 46 82 83 66. Lo repito, 56 46 82 83 66.
¿Y ese número es en Estados Unidos, Shoshana, o es en México? ¿Qué deben de marcar nuevamente? ¿Puedes decirlo?
Es un número de México, es el 56 46 82 83 66.
También lo podemos poner en nuestro sitio de internet. Apunten papmigrantes.org. Muchísimas gracias por todo lo que han compartido hoy. Agradecemos los consejos que nos han dado las dos y espero que ya hayamos aprendido cómo estar preparados antes de que algo pase. En estos momentos que estamos viviendo, estas crisis que nunca se habían visto tan sin alma, tenemos que estar preparados y preparadas. En el próximo episodio aprenderemos qué hacer en este momento. No te lo pierdas. Cuidar nuestra mente es un acto de resistencia. Cada pensamiento positivo es un paso hacia la libertad emocional. Y nuestra fortaleza no solo está en sobrevivir, sino en apoyarnos y mantenernos unidos en comunidad.
Gracias por escuchar Cuidando la Salud de Nuestras Comunidades, un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.